carta a los Gálatas, capítulo 5. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Os digo esto, proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu a la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos en este tema de la carta a los Gálatas en este año paulino. La carta a los Gálatas es la carta de la libertad. Y nos dice San Pablo aquí que hemos sido llamados a la libertad, la vocación a la libertad. Pero a una libertad real, no a una libertad de ideas, ideal. Yo tengo libertad para ir a Japón, pero si no tengo una peseta, yo no soy libre para ir a Japón. Eso es una libertad abstracta. Y el Señor nos hace vivir una libertad concreta. Te da el euro que necesitas para ir a Japón. Entonces, tu libertad abstracta, que es la libertad por la que luchan los hombres, siempre están, porque yo también me incluyo, dando voces por la libertad, pero es la libertad de Japón, no es la libertad del espíritu. Porque nosotros, para ser libres, tenemos que ser liberados. No hay libertad posible a no ser siendo liberados. ¿Por qué? Pues porque estamos en la cárcel, pues estamos en el pecado, pues estamos en la incapacidad, pues no tenemos una peseta, no tenemos un euro, pues porque lo nuestro no es subir hacia arriba, sino más bien la tendencia hacia abajo. San Pablo pues nos habla de esta libertad, porque él la experimentaba. Los judaizantes que lucharon tanto contra él y que se manifiesta en esta carta tendían hacia abajo, hacia el cumplimiento de la ley, hacia el cumplimiento de tantas cosas que en definitiva pues no sacaban al hombre de su propia situación, de su propia situación difícil, de su propia cárcel, de su propio infierno. Entonces pues Jesucristo nos da los euros necesarios para ir a Japón. Jesucristo nos saca de nuestra pobreza. Jesucristo nos da el billete y nos monta en el avión. Jesucristo es una realidad viva que nos hace vivir esa dimensión hacia arriba. En la renovación carismática tenemos una suerte muy grande, que es la de poder experimentar algo de esto que estoy diciendo. Eso que experimentaron los gálatas, y Jesucristo decía, pero insensatos gálatas, pero no os habéis dado cuenta de que habéis sido por unos momentos libres y ahora os volvéis a atar al yugo de la esclavitud, al yugo de las obras, al yugo de los méritos, al yugo de vuestro proceder, al yugo de la carne, en definitiva. Porque ese es el yugo de la carne, el yugo de yo hago esto, yo soy muy bueno, yo tiendo hacia aquí, yo tengo más méritos que tú, yo he hecho esto. Entonces dice San Pablo, si os provocáis los unos a los otros con estos temas o con otros semejantes, pues en definitiva no os ha valido nada la cruz de Cristo, la resurrección de Jesucristo. Somos libres, pero por donación. Somos libres porque el Señor nos ha llamado. Y esa libertad es lo más grande que puede tener un hombre en el corazón, porque ya no depende de sí, ya no depende de sus obras, depende de un amor y de una fe que le es dada y le es regalada. Y esa sí que es una libertad verdadera. Estos días he estado en Roma, estos días de atrás, del miércoles al domingo pasado, en medio de un catarro tremendo y sin poder oír, porque entre las cervicales, entre el catarro y entre la bajada del avión, que debió ser demasiado rápida, no oía. Oía a la gente como lejos, allá como en una burbuja, en otro mundo. Dijo que yo creí que se me quitaría pronto, como se me ha quitado toda la vida. Pues no, no se me quitó. Al volver el domingo todavía estaba yo un poco como sordo, sin calibrar bien. No sabían bien ni desde dónde hablaban las personas, hablaban las personas. Casi todo, pues fue un, no sé, estuve con gente del grupo de Caná, no del grupo, de la parroquia de Caná. Y había, pues, éramos 180 o no sé cuántos, muchos. 5 o 6 autobuses, cada uno según su color. Yo iba en el autobús verde. Y yo esperaba, como siempre, que bueno, ya lo conozco tanto Roma, ya he estado tantas veces en Roma, que a mí no me iba a decir nada. Pero había un tema, que era el tema de ganar la indulgencia plenaria, es decir, de ganar el jubileo de San Pablo, que es otro tema de los que yo en mi vida pues he hecho poco caso. Nunca he hecho gran caso de indulgencias plenarias y de estas cosas. Pero el Señor nunca te deja, a pesar de la infidelidad, porque vamos, yo pues muy infiel soy, porque cuando la Iglesia dice que se puede ganar eso, y la Iglesia lo repite a lo largo de los siglos, algo tiene la Iglesia dentro que yo no tengo. Y que evidentemente, pues, si fuera mucho más humilde, lo experimentaría. Pero el Señor no me dejó sin mi jubileo, porque cada uno tiene su jubileo. O mi alegría. Jubileo significa alegría. Mi júbilo. Y mi alegría. Y la alegría es de San Pablo, muy paulina. Y os la voy a contar. Desde siempre yo he tenido un problema con San Pablo. Y con Dios. Digo, pero ¿por qué, habiendo elegido a 12 apóstoles, tuvo que elegir después a otro que no era apóstol ni era nada para predicar su evangelio, y encima el más importante de todos? Porque las cartas de San Pablo son insuperables, son las que han marcado verdaderamente la teología de la Iglesia. Hay algunos, incluso Nietzsche y esos grandes maestros de la sospecha, quedan como fundador de la Iglesia Católica San Pablo. San Pablo es el que la fundó, el que la formuló, el que la proyectó, el que la pergeñó de verdad a la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que tenga que salir otro? Es que el Señor no pudo escoger a otro cualquiera, incluso San Pablo, que vivía por aquella época. Es que no lo pudo escoger entre los 12 y no meter ahí como una cuña, un foco rara. Y encima, tan importante. No estaban ya los 12. Y siempre en mi vida he pensado yo muchas veces eso. Digo, este San Pablo parece que está fuera de sitio. Parece que... Pues ¿sabéis lo que me reveló el Señor? Me lo reveló el Señor que no. Que en la Iglesia tiene que haber dos niveles de vida. Un nivel institucional que lo significan los apóstoles, que después se transforman en obispos, y un nivel carismático. Y que si no hay el nivel institucional y el carismático, pues la Iglesia no sigue para adelante. Si solo hubiera carismáticos en la Iglesia, pues nos saldríamos de la estratosfera, montados en un espíritu inventado por nosotros. Pero si no hubiera nada más que institución, la institución congela las cosas, tiende a buscar la seguridad, tiende a buscar la estabilidad. No le gustan las novedades, no le gustan los cambios, no le gusta que nada sea distinto del día anterior. Y su teología y su formulación y su dogmática y todo, pues es una dogmática y una formulación de establecimiento, por decirlo así. Statu quo. Aquí no se mueve nadie. Y entonces, ya desde el principio, el Espíritu Santo ha querido mostrarnos que la institución es cosa suya y la Iglesia sin la institución no puede existir. Pero Él se reserva el derecho de hablar por encima de los obispos. Él se reserva el derecho de hablar por encima de lo que la Iglesia, digamos, pues representa en el orden institucional. Él se reserva otro lenguaje, y ese otro lenguaje lo representa San Pablo. San Pablo mismo dice: doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de entre todos vosotros. Estuvo en Corinto en la primera temporada, que estuvo más de año y medio predicando a Corinto, y no bautizó a nadie, no hizo de cura. Vamos a decirlo así, no hizo de cura. Solamente bauticé a 3 o 4. Dice, pero yo no he venido a eso. ¿Hizo de qué? De carisma, de carismático, de predicador, de la palabra de Dios. Lo otro era para otros y no para él. Y entonces, a lo largo de los años, en la Iglesia, estos dos niveles de vida son muy importantes para que se fecunden el uno al otro y haya una dialéctica preciosa entre el carisma y la institución, de tal forma que, si no existiera esa dialéctica que niega al uno y al otro en el sentido bueno de la palabra, pues la Iglesia se estancaría. En Corea, por ejemplo, que la Iglesia fue fundada por sacerdotes diocesanos, no por religiosos, porque los religiosos representan el carisma, pues el más grave defecto que tiene la Iglesia coreana es precisamente ese, que cada sacerdote es rey de taifa. Ahí, pues, no sé cómo llamarlo eso, pero algo así como aquí hay muchos, ¿cómo es eso? Focos indios y muchos, ¿cómo es eso? Muchos caciques. Esa es la palabra que yo andaba buscando. Muchos caciques. El caciquismo de una iglesia que no esté fecundada por el carisma es terrible. ¿Por qué? Porque uno se cree en posesión de todo. Pero cuando la Iglesia está fecundada por el carisma, pues el propio carisma hace pensar a la institución. Es decir, a ver si nos estamos cerrando. A ver si estamos haciendo algo que no debe ser. A ver si, sencillamente, pues nosotros no estamos cumpliendo con aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, pues, dicho así, no sé qué os parece a vosotros, pero para mí fue un disfrute. Disfruté de las cartas de San Pablo, disfruté de que fuera el predicador de la verdad, el predicador de la gracia. Disfruté de esta figura que la he colocado yo ya en un sitio determinado, que es en la dimensión del carisma. Y me lo pasé en grande con San Pablo. Y le daba gracias a Dios de que hubiera suscitado esta persona, que ahora entendía yo por qué no tenía que ser 12 de los 12 apóstoles, ni debía ser, porque tenía que haber representantes de otra dimensión en la cual el Espíritu pudiera hablar, porque si no, pronto nosotros le quitamos la palabra al Espíritu Santo. Se la damos a los obispos, se la damos a los jefes, se la damos al equipo de discernimiento, se la damos al prior, se lo damos a la priora, se lo damos a la institución. Y si solo es eso y no hay carisma, pues Dios nos libre de los obispos, de la institución y de todas estas cosas. Pero si hay carisma, pues entonces todo, digamos, como que se equilibra. No apaguéis el espíritu, decía San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, porque si apagamos el espíritu se nos muere en las manos todas las cosas. Porque el espíritu es la vida, es una dimensión de vida en la que sencillamente van creciendo las cosas, va creciendo pues toda esa realidad que a lo largo de la Iglesia ha significado toda esa dimensión carismática que representan, por ejemplo, pues los religiosos, el monaquismo, los religiosos, primero los mártires, después el monaquismo, después los religiosos, después tantos santos, que no son santos nacidos únicamente de algo institucional, sino gente del pueblo, pero que tiene un mensaje, que tiene un mensaje maravilloso, que tiene un mensaje. El 11 de octubre van a canonizar a dos españoles, a el hermano Fray Rafael, el hermano Rafael de la Trapa, y a otro dominico, Santo Domingo Col, fundador de una congregación de dominicas. Y pues son dos hombres que no tenían nada que ver con la institución, del pueblo, 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 vamos a decirlo así. Pertenecen a una orden religiosa, pero la orden religiosa, las órdenes religiosas no pertenecen a la institución de la Iglesia. No son institucionales, pertenecen a la vida de la Iglesia. Y son algo muy importante, pero no son jerarquía, no pertenecen a la jerarquía. Y si un religioso, yo por ejemplo, pertenezco de alguna forma a la jerarquía, es por ser sacerdote, no por ser religioso. La dimensión de religioso es una dimensión carismática, una dimensión en la cual pues no actúa, digamos, la jerarquía, no actúa lo institucional. Pues bien, yo disfruté de San Pablo en este sentido porque, mira, pues el Señor me hizo ese regalo. Un regalo muy bonito que para mí, a lo mejor vosotros no os habíais preguntado, o algunos de vosotros nunca os habíais preguntado esto, o yo no sé, o a lo mejor sí, pero yo sí me lo había preguntado muchas veces y además estaba como un poco incómodo. Yo estaba incómodo con esto, digo, pero ¿por qué será eso? ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué Dios ha tenido que hacer esta excepción de llamar a un San Pablo? No le bastaba ya con los 11 que había elegido. No podía haber elegido entre esos 11 a un sabio, a un gran teólogo. Pues no. El Señor quiere que la Iglesia tenga una riqueza tremenda. Nosotros pertenecemos a la renovación carismática. Entonces, ahí tenemos nosotros una dimensión, que es una dimensión no institucional, digamos, sino carismática. Un grupo carismático que está en una parroquia como esta, pues es un grupo que tiene su propia identidad, tiene su propia forma de actuar y de ser. Y no se lo puede quitar ni el párroco. Porque si el párroco hace de este grupo un grupo de parroquia normal y corriente, sin más, y le desprovee de su propia identidad, dejamos de ser carismáticos. Y entonces el párroco nos utiliza para regar las plantas, para barrer la iglesia, para cosas institucionales. ¡Ay, qué bien me vienen estos! ¡Qué grupito! Y además deben ser bastante obedientes. Vale, si hay que hacerlo, pero sin pérdida de identidad. Nosotros no podemos perder la identidad porque el párroco quiera. Pues no. Si es necesario, se deshace el grupo. Si es necesario, se va el grupo a otro sitio. Si es necesario, pues decimos al señor párroco, usted no entiende nada de esto, y déjenos ser lo que somos, que pertenecemos a la dimensión paulina. Somos carismáticos, que no somos del orden institucional, nada más que en cuanto a hijos de la Iglesia. Claro que somos del orden institucional también. Hemos sido bautizados en una única Iglesia. Y nosotros aceptamos, por supuesto, la jerarquía, y la aceptamos, pero dentro de nuestra llamada a la Iglesia hemos recibido otra pequeña vocación o gran vocación, que es la de darle a la Iglesia un soplo distinto del que lo da simplemente la persona que está encargada de poner orden, la persona que está encargada de que la Iglesia esté limpia, la persona que está encargada de que se bauticen los niños, de que haya catequesis y de todas estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos otra dimensión, otro soplo, otro frescor. Y en ese soplo y en ese frescor no lo hacemos porque nosotros queramos regodearnos en nosotros mismos. Es para el bien de la parroquia, es para el bien de la Iglesia. Espérate, para que la parroquia no se muera en su ostracismo, no se muera en sí, en su ensimismamiento, sino que el Espíritu Santo pueda suscitar entre nosotros una palabra nueva, pueda suscitar profetismo, pueda suscitar algo que verdaderamente pues transforme la vida de la Iglesia, porque si no, resulta que las parroquias, pues, al final no dan vida, no dan suficiente vida. ¿Y qué pasa en muchas parroquias de España y del extranjero en este momento? Porque son puramente institucionales. Hay curas que ni aceptan grupo siquiera en su parroquia. Se niegan al carisma. Son caciques. Se niegan al carisma, se niegan a una palabra del Espíritu Santo. Se niegan a San Pablo. Se niegan a esa dimensión carismática de las cosas, que es muy importante para que exista. Evidentemente todos tendemos, cuando tenemos un puesto, a domesticarlo todo y a dominar todo. Y esos carismáticos, ¿por qué van a ser distintos? Pues no, señor, que se sometan como los demás a mis gustos o a lo que yo pienso. Pues no, nosotros somos de la raza de San Pablo, somos de esa dimensión. ¿Vosotros creéis que a los apóstoles les gustó mucho San Pablo? ¡Que va! San Pedro al final lo aceptó y lo pone en una carta. Incluso llega a decir que lo que ha dicho el hermano Pablo, pues, es palabra de Dios. Pero se le nota que a regañadientes. Entre otras razones porque San Pablo le tuvo que llamar la atención a San Pedro. En esta misma carta a los Gálatas nos lo dice. Tuvo que llamar la atención. Me enfrenté cara a cara con él. Y San Pedro era el Papa, la institución. Se enfrentó cara a cara con él por el tema de la libertad, de esta libertad que estamos hablando. De modo que tú, en Antioquía, cuando han venido estos señores del partido tal, comías con los paganos convertidos, y estabas muy a gusto entre los gentiles, entre los paganos convertidos, y te divertías con ellos. Pero nada más que han llegado estos, te has retraído, porque les tienes miedo. Pues no se puede. Viene el carisma y dice: no, señor, hemos sido llamados a la libertad. Si hemos sido llamados a la libertad, y tú lo sabes, Pedro, tenemos la obligación de ser libres. Come con los judaizantes, come con los paganos, come con ellos, sobre todo con los cristianos. Y has de saber que ya no hay ni hombre ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni extranjero, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Y gracias a eso, pues, el cristianismo no fue una secta judía, no fue una pequeña, digamos, pues, apéndice del judaísmo, sino una conquista de libertad, un don de libertad en el cual todos nosotros nos movemos. Pues bien, ese ha sido mi viaje a Roma, porque como no oía mucho, pues sentía mucho por dentro. Tenía gente muy maja, porque la verdad es que estos de Caná son súper monos y conmigo se han portado pues al 100% de bien, en todos los sentidos, todos los sentidos. Me decía muchas veces: ¿estás triste? Estoy sordo, que es distinto. Y no sabéis lo mal que se pasa, no sabéis lo mal que se pasa estando sordos. Yo he entendido a los sordos y he dicho: Señor, oro por todos los sordos de la historia, por todos los que han sido sordos en la historia, porque vaya una cruz, que significa no oír. ¡Qué descoloque! ¡Qué descoloque! Todo tiene que ser con los ojos, todo, todo, todo. Yo entiendo cómo algunos sordos, cuando yo les hablo, no me escuchan, me miran a los labios, a ver qué hago. Entienden con los labios, no entienden con los oídos, pues están sordos. Y yo muchas veces miraba a la gente también, a ver qué decían con los labios, y se entiende mucho, porque un poquito que oyes y ver mover los labios, al final te enteras de lo que están diciendo. Pero estaba sordo. Una cosa, no os creáis que es una broma lo que digo, que me lo pasaba fatal. Me lo pasaba fatal. Pero bueno, pero no estuve sordo por dentro. Por dentro estuve bastante agudizado el oído del espíritu. Bastante agudizado, o si no, mejor dicho, no. No me voy a dar a mí ese mérito, porque no lo tuve. No tuve el mérito ni siquiera de estar bastante sensibilizado o agudizado, porque bueno, yo estaba fuera de contexto y fuera de mí. Pero el Señor es muy bueno, y él sabía que yo tenía un contencioso conmigo mismo desde hace muchos años, de saber por qué San Pablo tenía que haber sido San Pablo y no hacer uno de los apóstoles las veces de San Pablo. Y el Señor me dijo: no, hombre, es que es necesario esto. Y la vida de la iglesia, yo necesito Pablos para poder decir a través de ellos lo que me da la gana. Porque tú y cualquiera que tengáis un cargo institucional, dada la psicología del hombre, lo que tiendes es que la gente esté tranquila, la seguridad, que no se muevan. Cuidado con los herejes, que vienen los herejes, que nos estropean el rebaño. Y ese es el problema que han tenido los carismáticos siempre. Que muchos pastores han pensado que los carismáticos son lobos con piel de oveja. Pues no. Habrá habido lo que haya habido, pero somos de esa raza y de esa línea de San Pablo. Yo me considero así, y desde que estuve en Roma estos últimos días digo: ah, Señor, me alegro. Yo me alegro de ser de esa raza y de eso. Aunque no me entiendan mucho, aunque no entiendan a San Pablo, pues ya te digo, San Pablo en esta vida no tuvo demasiados créditos de parte de nadie, y ni siquiera de parte de la institución. Pero hoy día celebramos el año paulino. Es maravilloso tener estas personas. Muchos de Caná me decían, que no habían visto Roma, me decían, yo casi todo lo había visto ya en películas y en todo, dice, pero he captado una cosa aquí. Captado una cosa de seguridad, de historia, de tradición. Pertenezco a una roca. Esta roca es inconmovible. Esta roca es maravillosa. Y en este momento está representada por San Pablo, por el Papa. Y en este momento. Y esa es una sensación también preciosa. Y ya no te estorban los monumentos, ya no te estorba el Vaticano. Ya no te estorba, porque hay gente que dice: ¡ay, qué riqueza el Vaticano! ¡Qué riqueza esas grandes basílicas! ¡Qué riqueza, ni qué niño! ¿A quién adoramos nosotros? Nosotros adoramos a Jesucristo resucitado. Y un resucitado, Señor de todas las cosas, hay que adorarle con magnanimidad, con edificios y con cantos y con polifonía y con todo. Total, y a las mil maravillas, porque adoramos al que es Señor, al que vive para siempre, y al que sencillamente nos rendimos a su majestad santa y a su majestad gloriosa por encima de todo. ¡Qué cicateros somos! ¡Qué cicateros! Es que tendríamos que estar en alguna cueva para adorar al Dios de verdad. ¡Pero que ha resucitado, oye! ¡Entérate que ha resucitado! Que no estamos en Belén, que eso es parte de la historia, y tú estás en Belén todavía, nosotros estamos en la encarnación. Pero él es glorioso, es poderoso, es el Pantocrátor, es el Pleroma. Y entonces vas a San Pedro y te parece maravillosa la iglesia, pero si la hubieran hecho cuatro veces mayor, mejor sería, para dar gloria y honra y magnificencia al Señor de los señores, al resucitado, al glorioso. Y si tú crees y eso no está bien, es porque tienes un corazón así de rácano y de estrecho y no has entendido del señorío de Jesucristo, que es el Señor de los señores y que está por encima de todo. Gloria al Señor. Gloria al Señor.